¿Cuántos estaban aquí cuando mi esposa leyó segunda del libro de Reyes 4? Para los que no estuvieron, ahí habla de la viuda. Me llama mucho la atención el contexto. Y es, no lo he preparado, pero Dios me está hablando mucho. Un día voy a preparar una palabra sobre esa, sobre ese episodio que pasó, esa historia, que fue algo verídico. Empieza la historia así. Era una mujer viuda y luego no va a tomar mucho tiempo, nomás quiero para los que no estuvimos, para que todos podamos estar en este servicio, le voy a retroceder un poquito el cassette, un poquito atrás, para ver que vamos a recuperar un poquito el tiempo, para que para la otra trate de dejar de llegar lo más temprano posible, porque así no nos perdemos nada. Habla la mujer esta que era viuda de un profeta, de alguien que servía a Dios. Viene y llama a Eliseo, y lo que ella le dice lo siguiente: tú sabes que tu siervo era fiel a Dios. Y viene, y por esas palabras digo, wow, cómo la justicia de alguien, a pesar que esté muerto, todavía funciona. Digo, wow, o sea, ¿cómo es eso? Como el domingo pasado predicábamos. A mí me ha dado mucho gusto que un día mi hijo se presente delante de Dios y diga, por la misericordia que tuviste a mi papá, que ya no está aquí, pero él. Entonces ve él y le viene y le dice, pues, ¿qué tienes en la mano? Unas vasijas, un poquito de aceite. Le dice, ve y pide vasijas prestadas a todos los vecinos. Pregunta, y con eso te acabo esa, ¿qué se acabó primero?
Las vasijas.
¿Las vasijas o el aceite?
Las vasijas.
Ok, apunta eso ahí en sus anotas. A Dios nunca se le acaba el aceite.
Amén.
A ti y a mí son que se acaban las vasijas. Mientras haya vasijas, hay aceite. Mientras haya fe en donde depositar, Dios lo va a depositar. Hay personas que Dios les está bendiciendo y a veces dudan. Y cuando dudas, se estanca y se acaba la vasija y Dios para el chorro. Porque eso sí, Dios nunca va a desperdiciar nada. Dios no es como tú y como yo, que vamos a un restaurante y a veces dejas ahí desperdiciado la comida y dices, ya. Dios no es así, Dios no desperdicia absolutamente nada. Él lo que da bien en el lugar donde tiene que ser. ¿Se acuerdan cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Que sobraron, ¿cuántas canastas? 12 canastas. ¿Y la recogieron? La recogieron. ¿Por qué? Porque Dios no desperdicia nada. So, a nosotros se nos acaba primero las vasijas, no a Dios el aceite. ¿Amén? Tenemos que saber eso. A Dios no se le va a botar el aceite. No vas a poner en bancarrota al reino de Dios. ¿Amén? Le preguntaron a un viejito que dona mucho dinero para las iglesias y naciones y familia y todo eso cuando hubo la recesión del 2007-2008. Le dice, oye, ¿qué piensas tú? ¿Te ha afectado la recesión para bendecir a las iglesias y todo? Y contesta él, dice, disculpa, ¿cuál era la pregunta? Dice, si no te ha afectado la recesión para bendecir tú. Y le dice, ¿cuál recesión? Dice. Dice, no, dice, Dios no me ha dicho que haga recesión en el cielo, dice. En el cielo no hay recesión, dice. Dios no me ha dicho todavía. Entonces nosotros tenemos que saber eso, que nuestra vida depende de los cielos. Amén. Mateo capítulo 11. Se pone de pie cuando lo tenga, por favor. Nomás vamos a leer el versículo 12. Ya después se puede sentar, va a quedar sentadito un buen ratito ahí para. Y vamos a tratar de acabar, de ser puntual, pero que Dios sea el que diga lo último. Sabemos que a veces Dios dice una cosa. Es difícil, hermanos, compartir la palabra de Dios, quiero que sepan. El día de ayer estaba un muchacho que nosotros estábamos compartiendo la palabra y este muchacho estaba riendo ahí de nosotros, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto le pasó por la mente? Pero yo me imagino, estos cuates no tienen nada que hacer más que andar molestando aquí a la gente. o de plano están, se les chispoteó. Y todo eso yo me pasaba ahí por la mente, no lo miraba. Y digo, bueno, de verdad que a veces, o sea, como uno, a veces la gente de afuera. Y digo, nosotros no somos mejores, así estábamos nosotros. Cuando entendemos eso, tenemos ese amor para ir a predicar, porque sabemos que nosotros no somos perfectos. Al contrario, hemos reconocido que necesitamos cada día más de Dios. Por eso decía mi esposa, aquí venimos a vaciarnos y luego también a llenarnos. ¿Por qué? Porque durante la semana, sí o no, ahorita en tu mente está lo que pasó en esta semana. Si te llamó la comadre, el compadre, el acreedor, o el del banco, o el del IRS, o el del trabajo, en eso estás ahorita pensando, porque eso tienes en tu depósito. Y más si te usaron como basurero, como siempre he dicho, de que a veces nos usa la gente como basurero, que va y descarga ahí toda su basura que trae. En cuanto tú detectes esto, dices, ¿sabes qué? Ahorita no tengo ganas de ser basurero, mejor después, ahorita mejor llévalo a alguien más. En cuanto tú ves esas prácticas que no edifican a nada, no participes, porque en cuanto tú ves, te conviertes en un testigo. Y cuando tú eres un testigo, te van a llamar a declarar en el día del juicio. Y en el día del juicio es todo el tiempo, te está acusando eso que escuchaste, eso que miraste que no teníamos que ver. Amén. Ok, verso 12 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, repita conmigo, hasta ahora.
Hasta ahora.
El reino de los cielos sufre violencia, ¿y quiénes lo arrebatan? Los valientes lo arrebatan. Padre, en este día yo te doy gracias por este hermoso día que tú has permitido estar hoy aquí en tu casa. Padre, gracias por todos los oídos que tú me prestas en este momento. Yo no quiero desperdiciar este tiempo que tú nos has prestado de estar en tu casa. Es un privilegio el que podamos llegar con nuestros propios pies y no en una silla de rueda, con nuestras propias manos. Gracias, Dios, porque tenemos los sentidos espirituales y los sentidos de este mundo que tú nos has dado. Gracias por los hijos que tú nos das, por los jóvenes, por los niños que están hoy aquí, por los adultos. En este día te pido que tú uses mis labios, uses mi mente, mis pies, mis manos, todo mi ser para poder traer tu palabra. Y cualquiera que quiera, Señor, meter en este espíritu alguna cosa espiritual que se quiera levantar para que tu palabra no sea predicada, en este día se somete en el nombre de Jesús. Sabemos que tu palabra tiene autoridad en el reino espiritual y en el reino terrenal también. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendícenos con tu palabra, que tu palabra que se hable en este día se quede grabada en nuestros corazones. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Atrás, hermanos, todavía creo que todavía hay los sobres de Protemplo para las personas que un día quieran aportar. También creemos de parte de Dios de que muy pronto Dios nos va a dar un lugar, no sé, para construir, o no, ya sea aquí, ya sea en otro lugar, pero creemos de que Dios es así, aunque nuestra mirada no tiene que estar en un lugar. Me sorprendo en el pueblo de Israel, que era algo que donde salían, ahí ponían su campamento y la gloria de Dios se movía ahí. Y de repente, siempre me acuerdo cuando veo a los hermanos, sobre todo a Tony, que está ahí siempre conectando y desconectando, que tenemos que llegar una hora antes. Me recuerdo de eso, de que digo, bueno, como el pueblo de Israel, o sea, estamos hablando de millones. Y dice que al mandato del Señor, desconectaban todo y armaban todo otra vez. Es algo de que me pongo a ver, digo, wow, ¿cómo era eso de que al mandato? Y no era algo que se sabía de que cada domingo, cada, no, era de que hoy terminaban, me imagino yo terminando de armar todo y de repente, ¿saben? Empezaba la nube a moverse. Ese era el GPS, la nube de Dios. Estaba la nube durante el día y en la noche la columna de fuego, ¿se recuerdan? Y también se movían de noche. Si en la noche se movía la columna de fuego, ahí ellos empezaron a recoger todo, empaquetar y vámonos. Avanzaban las trompetas y me imagino todo el pueblo ahí con una armonía moviendo todo. En África estaba escuchando una historia de que existía o existe todavía había una congregación que los habían sacado del templo donde estaban. Entonces había un árbol ahí, en ese árbol fueron y ahí se empezaron a congregar bajo ese árbol, y había un brujo en ese tiempo ahí que no quería que se hiciera la obra de Dios ahí en ese árbol. Bueno, pues maldijo ese árbol, se secó ese árbol ahí. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues este es nuestro árbol, este va. Vamos entonces a orar por este árbol, vamos a seguir haciendo aquí los servicios. Bueno, oraron por ese árbol, el árbol volvió a agarrar vida, el árbol después tomó el árbol ese, y es el único árbol. Ese árbol nomás da un fruto al año, pero es el único árbol de que da fruto dos veces al año. Y dice, ¿por qué? Desde esta fecha que oraron, da fruto dos veces al año. Entonces, realmente es en donde está el pueblo de Dios, es ahí donde está Dios. No importa tanto el lugar donde estemos, sabemos que Dios va a abrir puertas. Él es el dueño del oro y de la plata. Para Él nada es imposible. Así que por hoy estamos aquí, mañana no sé, pero hoy estamos aquí. Ahora sí que hay que disfrutar esas sillas, porque no sabemos si mañana nos toca sentarnos en el piso o nos toca sentarnos en unas sillas mejores. Amén. Pero hoy estamos aquí, hay que disfrutar ese día. Aquí a Jesús, fíjense cómo el reino, aquí veo yo puros valientes. Puras mujeres, hombres valientes, niños valientes. Porque los niños también, hermano, los niños allá afuera, en la escuela, estamos en unos tiempos que no son tus tiempos, ni son mis tiempos. Son tiempos difíciles. Ahora te ve la necesidad del padre de explicarle al niño de otras cosas que en nuestros tiempos, nuestros padres, nunca nos debieron en la necesidad de explicarlo. Y sabes una cosa, papi y mami, si tú no se lo explicas, allá el Juan Camaney se lo va a explicar. Allá el Google se lo va a explicar. Tú eres el indicado, papá, mamá, para sentarlos y explicarles. Tú y yo somos los indicados. Tenemos que saber. Así que niños, présteme la atención divina que están aquí, gracias por estar aquí, niños, de verdad que no saben cómo Dios los ama. Y ustedes se pueden acercar a Dios también, así como son, con su sinceridad, con sus problemas. Dios escucha al niño, escucha al bebé, escucha al adulto, escucha al adolescente, escucha a todo aquel que lee una oración, Él lo escucha. Así que niños, cuando encuentren problemas, recuérdense que Dios está escuchando. Que ustedes pueden elevar la oración. Aquí la palabra de Dios nos aclara, Jesús hablándole, les dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, que viene siendo en nuestro tiempo, el reino de los cielos, y dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está hablando de unos violentos, de que, por ejemplo, los que estamos aquí, ¿qué fue más difícil? ¿Venir a la casa de Dios o irse a la pulga o irse de shopping al mall? Honestamente. Venir a la casa de Dios fue más difícil. Es difícil. Agarrar su Biblia entre semana y no sentarse a ver el Facebook o no sentarse a ver la televisión y mejor sentarse a leer la palabra de Dios, es difícil. Me pasa a mí, que si tengo que escoger de ver la computadora o de ver el teléfono, los negocios y todo esto, de intentarme ver la palabra de Dios, es más difícil ver la palabra de Dios. Yo se lo digo honestamente. Yo, como siempre lo he dicho, aquí no tiene un pastor de que vuela en el aire o que va al baño y orina agua bendita. No, yo soy tan humano como usted, tan débil como usted igual. Así que gracias que siempre está orando por mi vida. Niños, cuando se recuerden sus oraciones, oren por mi vida, por favor. Porque igual que usted, e igual las mismas luchas que tuvo para venir a la gracia de Dios, yo las tuve. Y tal vez más. De que me hubiera podido quedar en la casa y todo eso. Pero ¿saben una cosa? Como lo dije el domingo pasado, no es pecado que te quedes en la casa o que cambies de ir a la casa de Dios por un cumpleaños. Pero tú estás sembrando eso en tus hijos. Un día tus hijos va a volar una mosca o va a haber un ruido o algo y van a decir, no voy a la casa de Dios. Porque eso lo sembramos. Así que felicito a todos los padres que estamos aquí. Entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando arrebatan, cuando uno tiene eso de que dice, no, yo puedo, yo tengo que arrebatar eso. Por ejemplo, los que tuvieron la decisión y dicen, no, yo tengo que ir a la casa de Dios, yo voy a ir. Hoy en este día yo le puse el tema Los Valientes de David. ¿Cuántos han escuchado Los Valientes de David? Levanten la mano, por favor. Ok, dos. Yo le voy a decir un poquito. Abra, vaya conmigo al libro de Samuel. Por lo que veo, somos puros valientes los que estamos aquí hoy en día. Y segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer del verso 8 hasta el 12. Segundo libro de Samuel. ¿Lo tiene?
23.
Segundo libro de Samuel. A veces decimos segunda, pero en realidad es segundo libro de Samuel. O sea, es un dos libros. Verso 8 al 12. David se conocía por ser valiente. David, desde su niñez, niños jóvenes que están aquí, era un niño obediente a su papá. ¿Saben una cosa? Por cosa del destino, desde en la casa empieza el gimnasio. Usted fíjese en su hijo y usted puede dar una bendición para su hijo. La mayor bendición que puede dar es la bendición de un padre a un hijo, a una hija. Es la mayor. Si dice yo solo soy papá o yo solo soy mamá, mejor todavía, porque no se va a andar debatiendo entre dos bendiciones. Usted bendígalo, dele la bendición a su hijo, a su hija, y va a ver cómo Dios va a hacer. David era alguien obediente que de chiquito agarraba y empezó a pastorear las ovejas de su papá, andaba lejos, pero él sabía defender las ovejas, sabía defenderlas, no salía huyendo de los problemas, él los afrentaba a los problemas. Era un niño, un joven que tomaba responsabilidades de sí mismo. Cuando él venció a Goliat, todos saben la historia de Goliat, ¿no? Ahí fue como lo que lo coronó a él, lo que lo puso de un nivel a otro nivel. En los tiempos antiguos, regularmente se usaba de que cuando tú vencías a un enemigo, tú tenías que cortarle la cabeza. Agarraba, David se la cortó, David no fue la excepción, agarra con la propia espada de Goliat, que era una espada gigante, de que luego la guardaron en el templo y luego la fue David a recuperar, viene y le corta la cabeza y agarra la cabeza y se la lleva, y tenías que exhibirlo en todo el pueblo. Tenías que agarrar la cabeza, imagínense un tremendo cabezón de ese hombre que tenía. Lo agarra y me imagino chiquitín ahí, el jovencito ahí arrastrando la cabeza del Goliat, pues andando por todo ahí, se ganó el respeto. Era alguien valiente, David. Era alguien que no le tenía miedo a nada. Y ese eran los tiempos de David. Pero hoy son otros tiempos. Hoy tenemos igual, tenemos que vencer ciertos enemigos que tenemos que vencer. Cada uno tenemos enemigos que vencer. Amén. Y tú sabes quiénes son. Y no me estoy hablando de tu hermano o a tu hermana que quieres hablar, no. Hoy, antes era en lo carnal, ahora es en lo espiritual. Cuando tu amigo o tu compañero te hace la guerra, no es él. Es en lo espiritual que tenemos que pelear. Pero a veces tenemos, a veces lo derribamos y tenemos que a veces cortarle la cabeza y ir a exhibirlo. Por consecuencia, David era valiente. ¿Con quiénes se tenía que rodear David? Con valientes. Por lo regular, los cobardes se juntan con los cobardes. Los que andan dolidos se juntan con los que andan dolidos. Ay, manita, yo te entiendo, yo pasé por esto que tú estás pasando. Mira, hace un año yo pasé y hasta dice, es que me gusta ir con fulano y tal porque me entiende. Y sabe, uno a veces se miente solo, porque todos aquí sabemos quién no te va a sobar la espalda. Pienso que todos sabemos de que dice, si yo voy a fulano de tal, me va a decir la verdad. Voy a salir ahí un poquito chueco de lo que me va a poner ahí, pero al final al cabo me va a decir la verdad. Y por lo regular es el que siempre andamos huyendo y andamos buscando que siempre nos soben el oído, que nos digan lo que queremos escuchar. Y decimos, oh, tú sí sabes lo que yo quería escuchar. Gracias. Y no es eso lo que realmente tú quieres escuchar. Pero cuando andamos así, ya sabemos de que estamos mal. Nomás que a veces queremos que alguien más nos, 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 nos diga que estamos bien, pero realmente estamos mal. Y tenemos que ir, ¿quién es el que? ¿Y quién es? La palabra de Dios. Dios es el único que nos puede decir cuando estamos bien y cuando estamos mal. Amén. David viene, se rodea de valientes. Se cree que tenía 300 valientes que andaban con él, pero de esos 300 se reducía a 37. De los 37 se reducía a 3. Y de esos 3 es que yo quiero hablar. Cuando David, por ejemplo, vamos a ver cuando tenía 400, porque apenas ayer me estaba recordando con una persona que se quedó a cuidar a los niños, me dice, no, pero yo no voy a ir a evangelizar. Y digo, no le hace, le cuenta igual. Digo, es una ley bíblica eso, de que tanto es para los que salen a la guerra como el que se queda cuidando el bagaje, cuidando a los niños, cuidándolo, es exactamente. O dígame de aquí, de los ejércitos de Estados Unidos, cuando van a la guerra y los que son soldados se quedan haciendo médicos, o se quedan cocinando, o se quedan haciendo eso, cuando regresan de la guerra, el cocinero, porque fue cocinero, ¿no va a ser veterano de guerra? Son veteranos de guerra y reciben los mismos beneficios. ¿Por qué? Porque él está cooperando para que los otros salgan. Y David puso esa regla. Cuando él viene y encuentra a Ciclar quemada su ciudad, agarran a sus mujeres, se los llevan a los niños y todo eso, venían con él a 600 soldados, y viene de esos 600, se quedan 2 en el arroyo de Besor, se quedan 200 que se quedan cansados, no pudieron avanzar, regresan, y dice David, y los otros que habían ganado el botín, le dicen, no, a ellos no les demos nada, porque no fueron como nosotros, como buenos hispanos, si no fueron, no les damos nada. Pero David dice, no, no se va a hacer así. Dice, aquí dicen adelante, tanto es para el que se queda como el que va. Cuando se quedan cuidando lo que es, porque ellos se cuidaron quedando el bagaje de ellos. Bueno, de esos valientes, quiero resaltar yo 3 nomás. ¿Por qué? Porque eran valientes. Y para mí es un privilegio que yo pueda hablar de estos valientes, como sé que un día tal vez alguien va a estar hablando de usted. Tal vez su esposa, tal vez su esposo, tal vez sus hijos. Un día, no sé, si un día nos toca partir todo, pero tenemos la oportunidad. Llegué por esas puertas y me dice la persona, me dice, ¿cómo estás? Le digo, ¿sabe una cosa? Le digo, estoy contento. Estoy feliz. Le digo, porque ¿sabes qué? Tengo un día más de vida. Tengo un día más de vida. Y ese día puedo remediar algo de lo que ayer eché a perder, o de lo que ayer hice mal, o de lo que este día puedo hacer algo bueno. Y también tengo que entender, le digo, que tengo un día menos de vida. Y le digo, y gastarme este día menos que voy a tener de vida en la casa de Dios, para mí es un privilegio. El poder llegar este día, que tal vez mañana no sé si estoy, este día lo quiero gastar para Dios. Así que cada segundo lo voy a aprovechar a lo máximo. A lo máximo, porque es un día que tengo a la vez. Por eso Jesús decía, vive un día a la vez. No trates de vivir 2 días. Los problemas de mañana no los puedes solucionar hoy. A ver, y aunque por más que nos quedamos dormidos, despiertos hasta las 4 o 5 de la mañana queriendo solucionar el problema de mañana, no lo vas a poder solucionar. A ver, tampoco puedes hacer nada por el día de mañana. Es el día de hoy. Ok, ahora sí vamos a empezar. Estos jóvenes, estos valientes de David, número 1, vamos a leer el verso 8 al 9. Nomás el 8, perdón. Dice, ¿lo tiene todo conmigo? Porque me gusta hablar lo que es la palabra de Dios, no me gusta hablar cuentos baratos ni otra cosa. Dice, estos son los hombres de los valientes que tuvo David. Número 1 fue José Baser el Tanonita, principal de los capitanes. Este era Dino Esenita, que mató ¿a cuántos? A 800 hombres en una ocasión. A nosotros uno nos trae a veces a pan y agua. Uno solo. Digo, yo cuando veo esto, yo literalmente digo, ¿en serio? ¿Un solo hombre mató 800? Sí, créalo, la Biblia no miente. La palabra de Dios no miente. Un solo hombre mató 800. Y cuando David ve eso, David, como era hombre de guerra, hombre valiente, rápido se rodea, los comienza a seleccionar. Nomás quiero sacarle estos tres de aquí. Es de los que vamos a estar hablando. Pero viene y lo agarra, dice, ve, mató 800 personas. Entonces, uno a 800 del ejército enemigo. Hoy en día no es así. Hoy en día sabemos que todo es espiritual. Por lo consecuencia, usted se necesita rodearse con gente espiritual. Los conejos se juntan con los conejos. Los tigres se juntan con los tigres. Los carnales se juntan con los carnales. Los espirituales se juntan con los espirituales. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda juntar con las personas que no son espirituales. No, estoy diciendo es que si esas personas lo atraen a usted, lo alejan, usted no puede acercarse a esas personas. Usted tiene que acercarse a esas personas porque usted es un valiente de parte de Dios, un guerrero de parte de Dios. Este hombre había matado a 800, por consecuencia ocupa el lugar de los tres valientes de David. Cosa que me da a mí hasta, no sé, hasta me pone los pelos de punta cuando hablo de estos tres valientes, porque digo, wow, y ponen aquí el nombre de estos tres valientes. Verso 9, dice, después de este salió Eleazar, hijo de Dodo. ¿Hijo de quién era? De Dodo. Siempre cuando haces algo bueno o haces algo malo, sale a reducir, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de tigre, dicen alguien? Sale pintito. A ver. De tal palo, dicen. Tal astilla. Ahora, para que eso suceda, el padre o la madre forma un rol. ¿Y cuándo es la edad perfecta para formar ese rol, para pasar ese legado? Desde bebitos. Desde que le cambias el pañal. Yo me sorprendo la chiquitita, la niña de Susy, que siempre está ahí aquí tocando y ella está aquí cantando, está danzando, está haciendo esto, está. Y digo, mírala. Hijo de tigre. Pintito. A ver. Es bonito eso. Seguimos leyendo. Entonces podemos ver cómo la Biblia aún resalta a los padres. A los que hicieron bien, él los resalta. Fíjense cómo sale aquí. Dice ahorita uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado, recuerde esto, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día dio Jehová gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo ¿para qué? Para recoger el botín. Como en nuestros países, cuando hay una balacera y todo eso, ya cuando calma la balacera, ahí aparece la policía. Ya cuando ya pasó toda la tormenta, como cuando viene el amigo, el cuñado, que sabes que estás pasando por unos problemas, y sale y de repente ya, cuando ya pasa todo, ahí viene y te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Dice, desgraciado, me hubieras hablado de perdido ayer, o te hubiera querido ayer que hubieras estado conmigo. Ayer que cuando me sentía prácticamente desmayar, que necesitaba tus palabras, necesitaba tu ayuda, necesitaba, ahora ¿para qué te apareces? Así tenemos también personas. Y son necesarias. Te van a ayudar a recoger el botín. Cuando se habla de recoger el botín es cuando ya ganaste, cuando ya tienes todo ganado, cuando ya todo, como los cónyuges que a veces cuando ven las peleas, cuando ve todo fuerte, todo, y de repente ya veo que le fue bien al otro, que se separó y todo, ahí sí anda, llamándole, buscándolo y todo. Dice, a ver, ¿y por qué no me buscabas antes? Porque antes que realmente necesitaba oír que me hablaras, que me echaras porras, que me dijeras esto, ahí no estabas. ¿Eh? Así es el pueblo. Pero este hombre, Eleazar, dice que se le quedó. Todos salieron corriendo. Se queda él con David. Yo me imagino este cuadro. No sé si ustedes pueden imaginárselo, metérselo conmigo. Pero imagínense todo el ejército que lo tienen rodeado. Y está todo el pueblo ahí de Israel y están estos aquí, de estos tres valientes, y queda David, y todos salen corriendo. ¿Sabes qué, David? Te amamos mucho, pero ¿sabes una cosa? Yo no estoy dispuesto a morir por ti aquí en este momento. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos, ahí quédate tú ahí solo. Y se va, pero él se queda, dice que comienza a batallar, comienza a pelear, él como un buen soldado, y dice que se le quedó pegada la mano a la espada. ¿Usted cree eso? Yo sí lo creo. Y me ha pasado. No quedé peleando con espada, no. Una vez, literalmente, fue una vez que, de las veces, yo soy muy trabajador, no porque yo lo diga, pero las personas que me conocen lo saben. Una vez que agarré, la primera vez que yo agarré una cosita de esas para aplanar tierra, no el que lo puchas y vas así, el que va a no, sino el que rebota. No es el martillo para quebrar cemento, sino es para aplastarla, que nomás tiene como unas 8 pulgaditas de ancho. Y rebota, que si estás flaquito, te levanta con todo el martillo para te levanta a esa altura. Tú tienes que agarrarlo literalmente así. Bueno, esa vez me agarró todo. Yo tendría yo unos 18 años, tal vez, para esa época. No, yo andaba emocionado con esa cosita porque lo agarraba y. Ahí estuve todo el día con esa cosa. Bueno, cuando acabé el día, ya todos se iban. Me creerán que no podía soltarlo. No sé cuántos años ha pasado eso. Yo no estoy. Eso me pasó a mí. Mis dedos literalmente no podía yo hacer esto. Tenía que ir sacando uno. Uno por uno tenía que ir sacando así. Eso fue, y después al otro día, y les estoy hablando de una edad de choque, no estoy hablando, no va a decir, no, pues que ya está viejito, por eso, no, o tal vez por eso, a ver, pero literalmente mis manos se quedaron pegadas ahí. Cuando tú haces algo, según se cree que cuando tú practicas algo 10,000 horas, tú lo puedes hacer con los ojos cerrados, sea lo que sea. Sea lo que sea, si tú practicas 10,000 horas haciendo algo, tú lo puedes hacer, por muy difícil que sea, lo puedes hacer hasta con los ojos cerrados, porque lo has practicado lo suficiente para hacerlo. Este hombre dice que se le quedó pegada la espada de tanto darle y darle y darle y darle, y dice que Jehová dio la victoria por esto, porque hubo alguien de que dijo, ¿sabes qué, David? Yo aquí no te dejo morir. ¿Sabes una cosa? De aquí salimos los dos vivos o salimos los dos muertos, pero de aquí yo no salgo de aquí. ¿Amén? ¿Cuántos son los bandidos? Dice Dios, yo de aquí yo no me voy hasta que tú me bendigas. ¿Amén? Ese es nuestro Dios. Cuando tomamos esa determinación, pero cuando tomamos la determinación como los del pueblo que se fue y lo abandonó, que nomás ven tantito los problemas y son, ya hay patitas, ¿para qué te quiero? Ahí te voy, ¿para qué? Para allá me voy. Uh-huh. Y así habemos muchos en la vida, de que siempre vamos huyendo de las cosas, que nunca nos paramos. Fíjense, el siguiente, en este otro siguiente, ¿cuántos se recuerdan de Sama? Vaya apuntándolos ahí si quieren, porque por algo Dios se tomó el tiempo de escribir los nombres de estos valientes. De los 37 valientes, ¿saben una cosa? También estaba Urías Heteo, que ese no es el tema, pero Urías Heteo, usted puede ver el trasfondo también de Urías Heteo, cómo era alguien fiel, que peleaba también hasta la muerte. Alguien que no huía los problemas. Ok, verso 11, ¿no? 11 y 12. Aquí nos vamos a entretener un poquito, lo vamos a explicar un poco aquí en este hombre, porque este hombre me impacta a mí. Dice, después de este, fue Sama, hijo de Ajed, a Arita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo huía, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Ok. Esto está platicando de las hazañas que hicieron cada uno de estos valientes individualmente. Ahora, yo le digo, si allá arriba en el cielo se lleva un récord del cual yo estoy 100% seguro de que así como hace cosas malas cada uno, que van a ser recompensados, también hay un récord de las cosas buenas que hacemos, de las veces que hemos tomado esa determinación. Aquí Sama era un granjero, era alguien que había sembrado ese campo de lentejas, y los filisteos eran el pueblo enemigo que vienen cada tiempo, venían y los corrían, y los filisteos, los israelitas salían corriendo junto con todos los que estaban ahí. Una vez de esas vienen, salen corriendo todo el pueblo, y entre ellos iba Sama. Recuerde esto, entre ellos iba Sama corriendo porque estaban los filisteos ahí. Va corriendo Sama y se para, aquí está el campo, va corriendo y de repente se queda así. Sama se queda en medio del campo de las lentejas y dice Sama, bueno, ¿y por qué yo estoy corriendo? Si aquella bola de cobardes va corriendo, yo me quedo parado. Sama viene y se queda ahí parado en medio campo de batalla. Cuando viene y lo ve venir a todos los filisteos, vienen y dicen, bueno, mira aquí este cuate que hace parado aquí, y todos salieron corriendo. Pero Sama es alguien de eso, como tú y como yo, que un día nos cansamos de andar corriendo, nos cansamos de huirle al problema. Es tiempo de que tú y yo nos cansemos de huir de los problemas, de que sale un problema y salimos corriendo, y sale otro y salimos corriendo. Es tiempo de que digas, ¿sabes qué? Este es mi campo de lenteja, este es mi sitio, aunque no sea mucho, aunque sea poquitito, yo me paro y peleo y defiendo este campo de lenteja. Amén. Determinación así. Esa es la Sama, de que agarra con una quijada de un burro. El estilo de operar de los filisteos era igual. ¿Cuántos se recuerdan cuando David enfrentó a Goliat? ¿Cómo era el modelo que los filisteos operaban? ¿Alguien me ayuda, por favor?
La intimidación y maldecir a los judíos y al Dios de los judíos.
Y mandar a uno solo.
Un combate entre uno.
Uno a uno era un combate al estilo de, y no se molestaban en mandar al más flaquito, al raquítico. Se mandaban al más grandote. Ese era el estilo que Sama se queda ahí en medio y dice, mira este cuate, ¿sabes una cosa? A ver tú que eres el capitán, ve y mira, ¿qué pasó? Pues hay un tonto que se quedó ahí parado, todos salieron corriendo, pero hubo uno que se quedó ahí parado. Ok, ve y dalo ya. Me imagino que mandan al más picudo de todos, lo agarra y viene Sama, pum, 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 lo hace pedazos y dice, ok, ¿quién es ese que sigue? Tú. Mándalo, vea. Lo agarra Sama y pum, 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 comienza a hacer los pedazos. Dice, oye, este tipo está en serio. Échale otro. Viene y lo agarra y lo echa pedazos. Dice, oye, este tipo tenemos que atacarlo más. Agarra y le mandan al otro más y lo agarra y pum, pum, pum. Y dice, ese tipo está en serio. No lo vamos a poder acabar. Un solo tipo. Es tiempo de que digamos ya. Se acabó. Este problema me han dado siguiendo de hace tiempo, me anda atacando de hace tiempo. Es tiempo que lo agarre, le corte la cabeza y hasta aquí llegaste. No más. ¿Ves? No más. No más. Cuando nos saltamos de algo que estamos viviendo, es tiempo que digas ya. Miseria, te vas de mi casa. Es tiempo de que yo siempre ande viviendo al día, siempre ande viviendo de prestado. Ya esta enfermedad que siempre vino y se instaló en mi casa, mi hijo sale de una enfermedad, mi mamá se enferma, mi papá. Es tiempo de que tomes una decisión, una determinación y digas, este es mi campo, yo lo defiendo. Un campo de lenteja, ¿qué puede ser? O sea, el significado, fíjense nomás. ¿Quién daría la vida por un campo de lenteja? ¿Ah?
Saúl.
Imagínense, o sea, es algo, era algo insignificante. Pero ese no era el tema, era de que él tenía algo por qué pelear. Algo por qué pelear y defenderlo, el cual lo pondría entre los tres más valientes de David. Oiga, el ser un valiente de los de David no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Esas personas te ponen, le digo a mi esposa, le compartía, ¿sabes una cosa? Porque este tema me andaba hablando, Dios me andaba hablando hace como un mes, hermano. Y todos tenemos eso en nuestra generación. Escúchame esto, por favor. Esas personas, por lo regular, si tú eres un mediocre y yo soy un mediocre, te van a incomodar. Se lo pongo más aparte. Cuando yo llego a un trabajo, hace tiempo eso también me pasó. Llego a un trabajo y pues uno, por lo regular, cuando entras tú quieres quedar bien, ¿no? Con el que te dio trabajo, con todo. Y comencé a hacer esto, a hacer aquello. Y me decían, hey, barbero, ya que puede estar la hora de lunch y que no sé qué. Y le dicen, no, pues tengo que acabar esto aquí. Y me dice, ¿sabes una cosa? Ve para acá. Aquí dice, todo es tranquilo. Aquí no se enojan. Aquí te puedes tomar 2 horas de lunch si quieres. Y nadie te va a decir nada. Es más, nomás hace lo que te digan, nada más. Y a veces rápido uno se adapta a esa cultura. Pero nomás entra alguien de que hace más del estándar, todo te andan criticando. Es un barbero, es un lambe esto, es aquello, es esto, lo otro. ¿Por qué? Porque tú literalmente, o yo, o si a ti te ha pasado al revés, literalmente esa persona te subió la barda. Te va a incomodar porque te subió la barda. Te sube el estándar de que dices, no, ahora yo ya no nomás tengo que superar a aquel que nomás tomaba 30 minutos de lonche, ahora tengo que superar a este que toma 15 minutos de lonche. Me subió la barda. Esas personas te van a incomodar o te van a dar gusto de que dices, sabes una cosa, este es de los míos, yo me junto con él, porque este hombre de verdad que tiene algo de que no seas conformista, va más para allá. Si tiene que hacer esto, si tiene que llegar 5 minutos antes, llega 10 minutos antes, te sube la barba. Amén. Esas son las personas de que dices, wow, estas personas literalmente te arruinan y me arruinan la historia de contar bajo un árbol o al lado de una chimenea. ¿Por qué? Se lo voy a poner así. Vamos a suponer que Sama, viene la generación de Sama, y vienen y la generación de Sama está contándole ahí a los nietos, y mi hijo, ¿te recuerdas cuando Dios dio una victoria? Que wow, nos atacaron los filisteos, pero como eran muchísimos, nosotros salimos corriendo y por gracia, por misericordia de Dios, pudimos escapar de todo eso. Y la comienzan a disfrazar, ¿no? A disfrazar la historia. Y viene el chiquitito y le dice, abuelito, ¿pero qué pasó con Sama? ¡Uf! Terminó la historia. ¿Y Sama, abuelito? ¿Y por qué Sama? Vamos a suponer que Sama era un loquito y lo mataron. Aún aunque hubiera muerto en la batalla, les había arruinado la historia, porque les hubieran dicho, ¿y por qué ustedes, abuelito, bolas de cobardes, no se quedaron a ayudarle a defenderlo, a cuidar a todos? Te arruina la historia. De esas personas tenemos que ser nosotros, que miramos más allá. Le preguntaba a mi niño chiquito, le digo, mira, mijo, voy a hablar de los valientes de David, le vamos a predicar de eso. Le digo, ¿qué te gustaría ponerle a eso? Le digo, ¿qué tiene que tener un valiente para ti? Le dice, no, ¿sabe qué? Tiene que mirar más allá. Le digo, ok, eso vamos a poner. Le digo, tiene que mirar más allá. Un valiente no es aquel que nomás se conforma a la media, al estándar media. Esas personas de que se determinan, y me da la atención que nomás un campito de lentejas, no era ni gran cosa, no era una manzana, no era una hectárea, no era lo que tú y yo tenemos hoy. Que lo que tú y yo tenemos hoy es suficiente para que nos paremos y decimos hasta aquí. Pero él tenía un campito de lenteja. A ver, nosotros tenemos mucho más. Que digamos, ya estuvo bueno de esto. Esto me ha andado persiguiendo toda mi vida. Esto desde chiquitito me ha atacado. Esto es un problema. Los miedos nunca se van hasta que tú los enfrentes.
Así es.
Nunca se va a ir. Si algo así tú tienes que enfrentar, y yo tenemos que enfrentar eso. Mientras no lo enfrentes, agarra más fuerza y se va a atacar más fuerte todavía. Pero hasta que tomemos una determinación, que digamos, ya me cansé de huir, ya me cansé de estos filisteos que vienen, y cada vez que yo cosecho, cada vez que yo me mato trabajando, cada vez que yo siembro, y esto, no hay nada más difícil y más feo de que tú te mates y yo trabajando, y de repente dices, pues nomás miré pasar mi cheque de mi mano a la otra mano. Ya fue, ya lo debía todo, dice el mundo. Y es más, dice, ni siquiera gané lo que debía. Es tiempo de que nos cansemos de esas cosas. Amén. Es tiempo que diga, ya no voy a huir de eso. Ya más, se acabó. Hay que enfrentar las situaciones. Alguien que huye de los problemas, a joven, niño que estás aquí, fíjate con quién si un día te vas a casar, fíjate en eso. Alguien que le huye a los problemas no es digno. Cuidado con esas personas. Hay algo aquí de que dicen, por ejemplo, la otra vez hicieron un estudio con los niños entre los orientales con los de aquí de América, y miraban, porque decían que los orientales eran más inteligentes y esto el otro, y no sé si usted tiene esa teoría equivocada. Yo siempre a veces lo escucho de personas, no, es que los orientales son más, los chinitos o los japoneses son más inteligentes que esto. No es así. Ellos tienen exactamente los 5 sentidos que tú y yo tenemos. Hicieron este experimento, niños de primaria, los pusieron, o no, de kinder, perdón, era de kinder, los pusieron en un cuarto a uno, un cuarto a otro, y los pusieron a resolver unos problemas ahí. Vieron que a la hora, los de acá de América ya los dejaron ahí tirados, vieron que no supieron resolver el problema, se abandonaron y se fueron. Los orientales, lo que pasó es que pasaron 4 horas y todavía seguían ahí dándole, intentándole esto, el otro. Ninguno de ellos lo resolvió, pero vieron que ellos llegaron hasta el final tratando de resolverlo. No lo abandonaron eso. ¿Ven? Es una característica que tenían estos valientes de David, tenían eso. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hermano, tenemos que saber eso, de que sabes que a Pablo la otra vez decía, 15 segundos le bastó para decir, para esto yo nací, ya sé de dónde vengo, por qué estoy aquí y para dónde voy. Todo lo que pueda hacer no depende de mí, sino depende de Dios. Amén. Y por eso Pablo decía, yo he aprendido, dice, a vivir como un rey. Y dice, también he aprendido a vivir como un pordiosero que no tiene ni qué comer ni dónde caer muerto, pero sé contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Si tú y yo no estamos contentos cuando estamos comiendo frijolitos, que a fuerza necesitas el banquete, hay un problema ahí. Tenemos que ser de una sola pieza y no huir a los problemas. Porque las personas, ¿sabes una cosa? Siempre lo he visto en esas cosas. Y a nosotros se nos acercan así personas que comentan y dicen, oh, es que no hay la iglesia perfecta. Todas las iglesias son iguales. Y le digo, has dicho algo cierto. Tú tienes razón. Y le digo, ¿sabes una cosa? Nosotros no somos la perfecta. Tampoco aquí es. Aquí, le digo, todos sabemos que es un hospital. Todos estamos luchando, aquí somos una bola de enfermos, le digo, que hemos reconocido que este es un hospital, que necesitamos, le digo, atención del médico, de médicos, y que estamos en reparación. Todavía no somos perfectos, estamos en reparación. ¿Amén? Pero cuando le digo, si encuentras la iglesia perfecta, no vayas, porque tú la vas a echar a perder. Ya no va a ser perfecta porque tú estás ahí. No entres, por favor, Leo, no entres porque la vas a echar a perder. Es lo mismo. Cuando tú y yo oímos de un problema, sabes una cosa, te vas a la China, allá, aunque tengan diferentes ojos, diferente cara, te va a salir el problema. Y dices, bueno, ¿y qué pasó, hombre? ¿Por qué? Si es otro país, es otro lenguaje, es otro lugar, ¿por qué si me salí de México, salí de Guatemala, por qué sigo siendo la misma persona? Porque noticias, saliste de tu país, pero el país no salió de ti. Huiste de ahí. Le decía a mi esposa, el otro día le explicaba, le digo, mira, digo, una cosa, le digo, es huir de la pobreza. Le digo, otra cosa es ir hacia la riqueza, hacia la abundancia. Aunque parece sutil, aunque parece no haber diferencia, hay una gran diferencia. Porque cuando tú huyes de algo, tarde o temprano te va a alcanzar. Tarde o temprano te va a alcanzar. Entonces, cuando llegamos a un lugar y llegamos huyendo de algo, eso que vienes huyendo, un día te va a alcanzar. Si no te paraste en medio de tu campo de lentejas y lo enfrentaste, un día eso te va a alcanzar. Diferente cara, diferente nacionalidad, diferente todo, pero al fin del cabo sigue siendo el mismo filisteo. El mismo filisteo que un día huimos de eso. Que ya se paró, ya que es tiempo de decir ya. Me da cosa cuando veo ya personas de que ya los veo de una edad adulta y se comportan como niños huyendo de un problema. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Porque la madurez, déjeme decirle que no tiene nada que ver con la edad. La edad, te guste o no me guste, vas a envejecer. Todos los días estamos envejeciendo. Pero la madurez es algo que tú y yo decidimos si somos maduros o no somos maduros. Si hoy en este día alguien te saludó o no te saludó, y dices, ay, no me saludó fulano tal. Hijo, tú decides si ser maduro o no ser maduro. Vas a recibir llamadas de todo tipo. Como siempre he dicho, tú y yo decidimos cómo queremos vivir. Eso Dios no tiene nada que ver en el asunto. Dios a ti te dio las 24 horas, los 7 días de la semana, como me lo dio a mí. Cómo tú lo uses es tu problema. Cómo yo lo use es mi problema. Dios no tiene nada. Tú estás como tú estás porque quieres estar. Puedes decirlo, diga, yo estoy como estoy porque yo quiero estar como estoy. Yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Y si alguien lo trajo a la fuerza, ahí por favor está la puerta. Sí, porque a Dios no le gustan las cosas a la puerta, ni a usted. Si un día le dicen a alguien a usted, es que yo estoy contigo nomás por los niños, no es saludable ni para ti ni para los niños. ¿Sabes una cosa, amorcito, amor mío? Te amo mucho, pero yo aquí no vas a estar a las fuerzas. Ahí está donde te pongo el moño. Sí, porque miren que era el pastor él orando, está caliente la cosa. No, es que así es, hermano. Cuando uno entiende que dice, esta es la vida que yo escogí llevar, porque estoy cansado a veces de escuchar, es que por culpa de fulano tal, por culpa del país, gente que le echa la culpa al país, y le digo, oye, si no te gusta este país, ¿por qué estás aquí? Chihuahua. ¿Qué haces todavía? Eso es lo que, y personas así van a otro lugar y otra vez. ¿Por qué? Porque es un problema la persona que necesita cambiar, de que dice, ¿sabes una cosa? Yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Yo estoy aquí porque yo te amo a ti. Estoy aquí porque yo no quiero estar a la fuerza. Yo estoy aquí porque yo te amo y me gusta estar contigo. Amén. Y yo entiendo, los que no vienen a la iglesia, no les gusta ir a la iglesia. Está bien. Me gusta cuando la persona es honesta. Amén. Porque cuando uno dice, no, eso, no, no es algo de cuando uno entiende. De que cuando uno va a la casa de Dios, decía mi esposa, vas con lo que traes. No necesitas llevar tantas cosas ni prepararte. No. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del dueño de todo. Él te hizo a ti, Él me hizo a mí. A Él no lo vamos a engañar, a Él no lo vamos a sorprender. Pero cuando tú vienes sinceramente y dices, Dios, este soy yo. Este descosido, este derremendado, este así, este soy yo. Amén. Dios dice, wow, este es mi hijo, por fin le cayó el 20, dice, ese es él, esa es la vida que tú y yo decidimos. ¿Por qué? Porque cuando entendemos eso, sabemos que Dios no tuvo nada que ver en ese asunto, porque a veces agarramos echándole la culpa a Dios, es que yo estoy así porque me abandonaron, yo estoy así porque me hicieron esto, y todo el mundo se volvió en contra, que le hicieron, le pegaron, y nunca dejó de ser la piñata en la vida, ¿no? Sí, hay que decir, ya estuvo bueno, ahora yo voy a ser el que voy a pegar, yo no voy a ser la piñata, ahora yo voy a ser el que voy a pegar, ahora yo voy a ser el que voy a bendecir, ahora yo no voy a ser el que va a dar lástima, ahora yo voy a ser el que va a dar, Amén. Por eso Jesús decía, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Hablaba del termo de que tú te tienes para ti y para la otra persona para dar. Pero cuando siempre estamos, ¿qué tiene para mí? ¿Y en este lugar qué me van a dar para mí? ¿Amén? Pero cuando tú dices, yo quiero amar a alguien, ando buscando para amar a alguien. Sé que hay alguien necesitado. Cuando íbamos a evangelizar decíamos, ¿sabes una cosa? Allá afuera sabemos que hay personas necesitadas de Cristo. Sabemos que vamos a encontrar a alguien que necesitamos compartirle del plan de salvación para esa persona. Pero cuando estamos siempre pensando en el yo, a veces un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Entre más pronto tú te recuperes, es mejor para ayudar a otra persona.
Así es.
¿Amén? Entonces, cuando estamos siempre dependiendo de alguien más, eso no podemos ayudar a otra persona. ¿Ven? Es una de las cosas que tenemos que saber, de que tenemos que cansarnos de ir siempre corriendo de los problemas. El pueblo de Dios no puede ser así, hermano. El pueblo de Dios, ¿por qué creen que Cristo dice, sabes una cosa? Dice, si 7 veces te pide perdón tu hermano, 7 veces, si 70 veces 7 te pide, 70 veces 7, tú perdónalo. ¿Por qué? Porque no puedes darte ese lujo. Es como los que, bueno, allá en mi pueblito pasaba, aquí no he visto eso, pero como por ejemplo los que le deben a las tiendas, dicen, no, ahí no pases por esa cuadra, mejor te vas por la otra cuadra para que no me mire ahí, y sigue huyendo del problema. Digo, oye, ¿por qué no lo enfrentas? Dice un dicho allá afuera, el valiente existe hasta que el cobarde quiere. ¿Eh? Niños, si hay alguien en la escuela que te está haciendo bullying, sabes una cosa, es tiempo, tú perteneces a esa generación. Tú tienes los que se necesitan para pararte y decir, ya ves una cosa, hasta aquí. Hablamos con quien tengamos que hablar, si tengo que hablar con mi mamá, con tu papá, con la mamá del niño, con los maestros, con los directores, dices, ya, hasta aquí. Pero cuando cerramos, decimos, eso le das más armas al otro niño para que se pueda fortalecer. Pero es tiempo de que diga, ya, hasta aquí.
Amén.
¿Ven? No podemos ir huyendo, imagínense ir huyendo de los problemas, esa no es vida. Híjole, ya me van a hablar, ya me van a atacar, ¿y qué me van a decir? Yo se lo digo así, hermano, yo no porque esté predicando, pero yo entiendo esa parte de que es una de las partes que muchos predicadores no pasan en esa parte. Yo le digo a mi esposa, yo me da lo mismo, le digo, porque me dice, cuando se suban los videos a YouTube y esto, lo otro, y critiquen, y le digo, ¿y qué tienen? Yo no vivo de las críticas de la gente. A mí no me paga la gente por hacer esto. Yo vivo de lo que dice Dios. Cuando en 2 Timoteo 3 le dice Pablo a Timoteo, le dice, ¿sabes una cosa, Timoteo? Timoteo era un joven pastor de 20 años y dice, Timoteo, asegúrate de presentarte aprobado ante los ojos de Dios. Amén. Como obrero que no tenga nada de qué avergonzarse, aprobado delante de Dios. Es lo único. Pero a veces, por miedo a las críticas, estás en el lugar donde no tienes que estar, por miedo a qué dirán, te quedas estancado 1 año más, 2 años más, ¿y qué van a decir más? Y si fracaso, bienvenido a la vida real, esa es la vida, ¿ven? Esa es la vida, pero yo quiero el 100% de seguridad para casarme. Ahí te vas a quedar soltero toda una vida, porque el 100% hasta la fecha yo no lo he encontrado. Si tienes un 75%, con eso te basta y es suficiente para hacerlo. Preocúpate en ser la persona perfecta para alguien. No trates de buscar la persona perfecta. Tú sé la persona perfecta para alguien. Amén. Esa es la diferencia. Porque cuando tú eres, tú cosechas lo que tú siembras. Y vuelvo a repetir, si tú eres la persona perfecta para alguien, no se te va a acercar a ti el otro que es. Te va a acercar a ti y va a decir, no, esta tiene muchos requisitos. Esta me subió el estándar, me subió la barra hasta arriba. Tengo que hacer esto para poder llegar ahí. Le subes el estándar. Amén. Ese es el pueblo de Dios, hermano. Que estamos viendo siempre de cómo ser el alguien perfecto para alguien. Pero de las críticas, nadie no hacemos nada. Dice, leí por ahí una frase que dice, el fracaso, así me recuerdo, el fracaso, dice, es la prueba de que lo has estado intentando. A ver, esa es la prueba. Si quieres prueba de que lo has estado intentando, es el fracaso. El de Kentucky Fried Chicken, ¿cuántas veces tuvo que hacer la receta secreta para que le dijeran esa es? Creo que 1050, creo, recetas que hizo. Y le decía, no, eso no sirve, tú no sirves para eso. Y otra vez, vuelve a intentar, vuelve a hacer, párate una y otra vez. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Le digo a mi esposa, ¿sabes una cosa? Si es justo, se va a levantar. Si no es justo, hay que planear el entierro porque ahí se va a quedar. Eso es lo que prueba que es justo o no es justo. Y dice 7 veces porque el número 7 es número ¿qué?
Perfecto.
Número perfecto. Amén. Cuando caes una y otra vez, yo he conocido bastantes jóvenes que dicen, oh, es que caí de la gracia. Y le digo, ¿y qué luego? ¿Qué pasa? Digo, ahí te vas a quedar tirado. Levántate. No, es que fracasé en mi matrimonio. No, es que, ¿qué pasa? Levántate. Vuelve a reintentarlo. Ahora ya tienes más experiencia. Ahora no vas a cometer los mismos errores que cometiste antes. Ahora eres más una persona perfecta. Ahora ya vas a tener más un matrimonio que no vas a cometer los mismos errores que cometiste en el matrimonio pasado. Ahora vas a ser la persona perfecta para alguien. Amén. Pero no, te queda ahí y te dice, es que fracasé. Y llevas tu título ahí de fracasado. Es que soy divorciado. Soy indocumentado. Soy... ayúdenme.
Fea.
Soy fea. Soy gordito. Soy esto. Y te identificas con eso. Hasta dices, mi ex. Ya, déjalo ir, ya no es tuyo. Mira, déjalo ir. Mira. Siempre escucho, es que es mi ex. Y le digo, oye, pues ya déjalo ir, era él, ya no es tuyo. ¿Eh? Le seguimos. Eso es lo que pasa. O sea, tenemos que saber de que en la vida no puedes. Hay gente así, de que va por la vida, es que soy esto. Y rápido se presenta como lo que soy. Soy indocumentado. No puedo llegar a tal lugar. Y tiene que llegar allá a la puerta para que ocupe sus documentos y llega y se queda aquí. Y le digo, oye, vas a ocupar los documentos cuando llegues a aquella puerta. Todavía tienes un gran tramo para llegar. ¿Sabes cuántos millonarios yo he conocido que han empezado indocumentados? Muchísimos. Amén. Pero si eso es tu filisteo que te tiene ahí atacado, ahí vas a estar atacado. Amén. Es tiempo de que agarremos ese coraje. El pueblo de Dios, tenemos más armas para luchar allá afuera, hermano. Nomás que a veces no nos creemos, como decía la hermana Ángela el día domingo. Es que a veces no lo creemos lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Cuando Él nos perdonó y nos dio salvación, hizo lo que hizo en esa cruz del Calvario, no fue nomás darte la salvación. La salvación es gratis. Pero de ahí para adelante, Dios te ha dado algo que dice que donde pise la planta de tus pies, Dios te lo va a dar. Amén. Tenemos que creer esa palabra que Dios nos ha dado y soltar lo que tenemos que soltar. En la vida, el aprendizaje es, dijimos la otra vez, es 50% desaprender lo que has aprendido mal en toda una vida y el 50% aprender lo nuevo. Por eso está el dicho de que los niños aprenden más rápido que los adultos. No es cierto. Lo que pasa es lo siguiente, que si yo tengo este recipiente aquí, ahorita casi está vacío, ahí sí es la mente del niño, así es lo que el niño ha visto. Este nomás yo lo voy a echar y nomás va a recibir. Pero me ponen ahí un adulto que ha recibido 20 años, pura crítica, puro maltrato, puro esto, para que pueda aprender él o ella, lo primero que tengo que hacer es vaciarle. Para echarle otra vez. Así que niños, ahorita aprovecha que no te depositen cosas malas. En cuanto escuches cosas malas, deséchelas, porque luego vas a batallar más como nosotros para aprender. Amén. Ustedes tienen la oportunidad que sus padres los traen a la iglesia. Yo no tuve esa oportunidad. Yo cuánto hubiera dado que mis padres me hubieran llevado a la iglesia. No lo tuve. Y por lo consecuencia, a mí me tuvieron que vaciar primeramente. Y ahí estoy, ahí todavía tengo que vaciar. Y cada día vacío para que pueda entrar algo nuevo. Cada día vacío para que pueda entrar algo nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero a veces no queremos vaciarlo y queremos más. Como cuando las muchachas o las mujeres se tienen su closet y dicen, quieren algo nuevo, pero mientras tu closet esté lleno ahí, no vas a, algunas no caben ni siquiera de ladito, van haciendo, porque no cabe de tantas cosas que tienen ahí. Para que entre algo nuevo, deshazte de eso. Hay cosas que no te las has puesto en 3, 5 años. ¿Qué crees que vas a bajar? ¿Vas a volver a llegar a la cinturita de otra, de avispa? No, no vamos a llegar a esa edad, a eso ya otra vez. Tenemos que saber, este soy yo, yo me amo como estoy. El espejo no te miente, no diga, oh, el espejo me está mintiendo. No, ese eres tú, ese soy yo.
Hay espejos que tienen
aumento. Y hay espejos que también, eso hay que ponérselos a los flaquititos, ¿no? Que se las aumente. Pero ese es nuestro Dios, hermano. En la vida, y con esto voy a terminar. Ya hay que terminar de que digamos, miren. Cuenta la historia de un muchacho, un muchachillo que lo adoptaron, una gente que tenía dinero, y este muchacho agarra, traía sus maletas siempre, y andaba con sus maletas. Lo habían tratado de adoptar varias familias antes, pero miraban de que pues no podían sustentarlo, lo corrían y otra vez andaba con sus maletas ahí, siempre andaba por todos lados con sus maletas. Lo adopta y finalmente esta familia que sí le iba a dar un hogar, que sí le iba a dar amor, que sí le iba a dar cariño, que sí lo iba a tratar bien. Y le dieron este cuarto. Y este muchacho, cuando llega ahí, agarra, deja sus maletas. Y los padres adoptivos se dieron cuenta de algo, que este muchacho, teniendo su closet ahí vacío y con unas cuantas ropas que le habían dado ellos y todo, nunca agarró sus maletas y las desempacó para ponerlas ahí. Entonces, lo que quiero llegar con esto es lo siguiente, que mientras tú y yo no digamos, esto es mío, esta es la esposa que me tocó, si dices, pues no era lo que tal vez yo esperaba, o el esposo que yo quería, no llegó, no oraste con mucha fe tal vez, pero eso fue lo que había en la repartición. Eso era lo que había en la repartición. Y ya cuando dices, ya cuando vas, cuando estás así, que estás cocinando, dices, wow, este es el esposo que me tocó. Gracias Dios por el esposo que me tocó. Aunque sea un borracho, un parrandiero, como tú lo veas en ese momento, tú comienzas a darle gracias a Dios por lo que tú crees y por lo que tú quieres que esa persona sea. Y lo comienzas a tratar como tal. Comienzas a decir, ok, esto es lo que me tocó. Esto había en la repartición, esto es lo que yo me merezco, o esto es lo que tú le quieras llamar, y comienzas a decir, ok, esto es lo mío. De aquí yo soy. Esta es la pieza del rompecabezas que andaba buscando. Pero cuando por la vida te vas, tan andas buscando y nunca aterrizamos, siempre andas con tu maleta ahí cargándola y nunca desempacamos, ese es un signo de que nunca vamos a echar raíces en ningún lugar. Nunca va a ser suficiente algo, le hagas lo que le hagas. Hay esposos de que la esposa se viste bonito, la esposa se arregla, le cocina y esto, y andan allá buscando lo que, no, lo que tienen en casa. Pero cuando tú dices, esto es lo mío, esto es lo que había y esto es lo que me tocó, gracias a Dios por esto, y comienzas a echar raíces en eso. Pero que se nos quite ese espíritu de orfandad, que a veces no aterrizamos en ningún lugar, como las personas de que a veces vienen aquí a una iglesia y de repente van a otra iglesia. Yo no tengo problema con eso, pero es tiempo de que digas, esta es mi iglesia, esta es mi familia, este es mi pastor, este es el lugar donde yo, este es mi hermano, y yo lo voy a amar con sus defectos, con sus desperfectos, con sus virtudes o sus desvirtudes. Él es así, bienvenido al club, somos dos. ¿Ven? Este es tu lugar. De que es tiempo de que digas, este es el lugar donde yo nos pertenecía. Esta es la familia. Pero hay personas de que nace un niño o algo y dicen, es que ¿por qué me tocó a mí? ¿Y por qué? Es la cosa de que a ti te tocó y se acabó. A ti y a mí me tocó. ¿Amén? Entonces, o lo tratamos de que, ok, cuando uno va remando, dice, ok, vamos a llegar a tal lugar, vamos a remar los dos. Pero uno va remando para allá y otro va remando para acá. No van a llegar a ningún lugar y el barco se va a caer y se van a hundir y va a oscurecer. Y están así como perros y gatos peleándose en vez de trabajar juntos. Por lo que Dios ha dado en esa familia. ¿Amén? Eso es tiempo, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. De aquí en adelante, haga eso. Empiece a ver a su cónyuge como eso precioso que usted quería. Empiece a ver a sus hijos como eso que usted quería. Es tiempo de que a veces hay mamás aquí de que un día estuvieron pidiendo a Dios por un hijo, por una hija. Y de repente escucho quejas. Es que el adolescente, es que usted no sabe lo que es. Y le digo, oye, ¿cuándo la bendición de Dios se convirtió en un problema? No debe ser así. Tú antes, recuérdate, esos son los momentos que tú tienes que voltear a ver atrás. Es un momento que tú y yo le pedíamos eso a Dios. Y un día Dios te lo contestó. Las solteras que un día le pedían a estar casados un día o estar casados. Y Dios te contestó. Ahora que lo tienes, disfrútalo. No pases más tiempo discutiendo de que quién puede más, jalando la cuerda. No, en vez de trabajar juntos, valorar ese momento, ¿amén? Oh, Padre, bendito Dios que estás en los cielos. Señor, mi alma te alaba. Padre, estamos agradecidos por lo que tú has hecho en este momento. Estoy agradecido por mis hermanos. Gracias por este tiempo, gracias por sus oídos que tú me has prestado en esta mañana. Padre, yo estoy seguro que no he desperdiciado el tiempo. He hablado lo que tú me has mandado que hablara, Señor. Y estoy seguro que si tú vienes en esta noche, no nos queremos quedar, Señor. Yo queremos ir contigo. Perdónanos muchas veces que hemos huido a los problemas. Que en cuanto se nos presente un problema en el negocio o aún dentro de la iglesia, que se nos quedan viendo mal o hablan o cualquier cosa. Padre, ayúdanos a poder enfrentar esos problemas. Que no vamos huyendo de los problemas, que podamos estar seguros que te estamos agradando a ti. Gracias, Dios, por cada uno de tus hijos que han estado aquí presentes. Te pido una bendición especial para cada uno durante la semana. Bendice, Padre, el fruto de tus hijos. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú has dado bendición a que sobre y abunde. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias y mi alma te alaba a ti, Señor. Quédate en los corazones de cada uno de tus hijos. Que esta palabra no la roben el enemigo. Que dé fruto al 100 por 1, Señor, al 100%. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén. Y amén. Antes de terminar, quiero no sé si está Susi por ahí, queríamos orar por ella, por su embarazo. Si puede llamarle, por favor. Y también aprovecho para dar un anuncio de los hermanos que nos van a estar ayudando, de las meseras que van a estar, estos meseros que van a estar ayudando, los maestros también que van a estar con los niños el día viernes que va a haber el evento. Se cambió el lugar, ya no va a ser aquí, va a ser allá donde se hizo la vez pasada, en un lugar, se llama Santa Lucía, el lugar ahí, donde se va a hacer un rancho. Entonces les vamos a estar mandando la dirección a dónde va a ser, pero va a estar, ¿tienes algo?
No.
Va a estar muy bonito, así que no se quede. Si usted dice, voy a perder un día de trabajo, si no lo haces, tal vez vas a perder el matrimonio. Así que no se crea, no estoy diciendo eso. Pero las mujeres y los hombres son sabios. ¿Sabe una cosa? Por más que puedas ganar y por más que digas, no, pues voy a perder todo eso. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué yo trabajo? te pone a pensar, es para eso, para tener un bienestar en tu matrimonio, ¿no? Y es un buen momento que se, yo sé que tú puedes decir, yo lo puedo llevar a un mejor lugar, o puedo llevar a comer a un mejor lugar, o puedo llegar a viajar a otro lugar, o lo que sea. Sea lo que sea, cuando tú te unes a la visión de la iglesia, sabes una cosa, yo te estoy viendo como uno de esos valientes que David miraba, de que apoyan la visión de la iglesia. Si no lo haces, no hay problema. A la fuerza, ni los zapatos de entran. Yo entiendo esa parte. Yo no soy de esos pastores de que, ah, no. Aquí siempre es voluntario. Tanto el que diezma, el que ofrenda, el que predica. A mí nadie, créanme, que me obliga a predicar. No. Yo lo hago porque yo amo el predicar. Amo las almas. Amo y sé que Dios me ha dado ese don, ese llamado. Y a Dios, el Dios, le tengo temor que un día me llame y le diga, que me diga, ok, ¿qué hiciste con ese llamado que tú, yo te puse a ti? No, es que... No hay excusas, no. Tú tenías ese llamado. Tú no lo hiciste. Amén. Y todos estamos aquí con un propósito. Les compartíamos. Ya está, Susi. Puede pasar, Susi, queremos orar por ti, por tu bebé. ¿Alguien más que esté embarazada? ¿Qué? ¡Qué hermoso! Qué hermoso lo que sienten las mujeres, ¿no? Que de dar vida y de estar 9 meses, de estar ahí alimentándolo, tratándolo y de esto y lo otro, de andar a veces batallando para sentarse o dolores, y para que al final diga el chamaco, no te metas en mi vida, mamá. Escuchen, niños, desde ahí empieza, desde antes, ¿no? Los malos, los síntomas y esto. Pero es una bendición el ser mamá, así que las que no lo son, únanse a la oración y que quieran tener únanse a la oración que vamos a estar orando, porque es lo que pasa, cuando uno se une en la oración, Dios contesta, así que si puede acompañarme a orar rápidamente por ella, vamos a, por su bebito, que salga todo bien primeramente Dios, que salga saludable, que Dios bendiga su matrimonio y que sea alguien de que cumpla el propósito por lo que Dios ha puesto, ha depositado y ha bendecido esta familia con la llegada de esta bebé. Amén. Gracias. Gracias, Padre, por este día que tú me has dado. Gracias por la oportunidad que tú me permites, Señor, como ministro, como pastor que soy de este lugar. Yo te pido una bendición especial para tu hija Susana y para su niño que traes, Señor, en su vientre, para su niña. Ayúdala desde poder nacer, Señor, desde el momento que está en su vientre. Sabemos que bendición de Jehová son los niños, Señor. Bendición de Jehová son nuestros hijos. Gracias por esta bebita que tú traes, Señor, que le has permitido venir, nacer en un hogar cristiano, un hogar que te brinde esa comodidad y que puedan instruirlos en tus caminos, Señor. Gracias, Padre. Bendice su vientre, que pueda ser ese vientre que le dé, Señor, esa comodidad, eso que él se necesita para crearse saludable y que pueda crecer así como tu Hijo Jesucristo crecía aquí en la tierra. Alguien saludable crecía en estatura y también en sabiduría. Gracias, Dios. Bendícela en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Que pueda estar todo bien como tú lo mandas, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice a este bebé. Gracias, Dios. Aleluya, Padre Santo. Amén y amén. Felicidades. Vamos a finalizar. Ya estamos acabando. Yo sé que a veces tiempo se nos va, pero no sé si había más anuncios. El viernes, por favor, el del viernes, el anuncio que acabo de dar.
Todavía hay lugares.
Y todavía hay lugares. Así que pienso que hasta mañana tenemos la última fecha. Si usted puede invitar a alguien, es bonito. Si usted conoce a alguien de que pueda invitarlo, invítelo. No se quede nomás usted con la bendición. A ver, yo sé que usted está bien, pero hay alguien más que necesita, y es un momento que tenemos que aprovecharlo. Vamos a orar para ser despedido. Si puede acompañarme ya para orar, que Dios nos acompañe. Yo sé que. Gracias, Padre, en este día. Gracias porque hemos terminado, Señor, este momento. Gracias porque tus hijos han estado aquí. También oro, Señor, si hubiese alguna opresión de alguien, una enfermedad, que esté en medio de tus hijos. Hablamos sanidad. Sabemos que tú eres el doctor de doctores. Tú has dado, Señor, esa sanidad a tus hijos. Bendícelos, Padre Santo. Enviamos esa palabra de sanidad hasta allá donde se encuentra la mamá de Romario. Que tú la sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que tú lo puedes hacer. Creemos, así como ese centurión romano vino delante de ti y pidió por sanidad para su siervo, y aunque no estaba ahí presente, tú enviaste esa palabra de sanidad. Así nosotros enviamos esa palabra de sanidad allá donde ella se encuentra, en Guatemala. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, por los que están arreglando sus documentos en este lugar, en esta iglesia. Padre, hablamos, Señor, que todos, Padre, los que vienen y visitan, todos los que pertenecen a esta congregación, Padre, creemos que un día van a tener todos sus documentos en regla, Señor. Creemos en esa palabra. Sabemos que a ti lo vas a hacer, Padre Santo. Los que han empezado una compañía, envía una palabra de bendición, que puedan, Señor, dar ese discernimiento y que puedan invertir. Bendice los negocios de tus hijos, las empresas de tus hijos, también todo, Padre, el que trabaja para algunos patrones. Bendice los patrones que nos dan trabajo también, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien. Hablamos una bendición especial para tus hijos. Que lo que hagamos en esta semana, tú lo hagas prosperar, Señor. Que lo bendigas al 100 por 1. Enviamos una bendición especial para tus hijos. Que bendigas la canasta de amasar. Que bendigas el entrar, el salir, el campo de cada uno. Cada ingreso, Señor. Tú conoces las fuentes de ingresos de tus hijos. Bendícelos, Padre. Que esta semana sea una semana de bendición. Que aunque no entendamos ni por dónde tú nos vas a bendecir, porque tú, es posible que tú uses al propio diablo, si es posible, para bendecir a tus hijos, tú lo harás, Padre. Creemos en esa palabra. Hablamos bendición para tu pueblo. Gracias, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes saludar, Señor. Dios bendiga.